Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Abraham?
Hola, un gusto, Rabbi Uriel.
Un gusto
Muy bien.
tenerte aquí en un nuevo episodio de PLF. Hace ya un par de semanas que no grabamos, volvimos a grabar y estoy aquí con una eminencia, con Abraham Lichtenboim, uno de los, vamos a decir, un idillista, ¿no? Así como si se entendería que
Pésimo, pésima
pésimo.
definición.
¿Cómo? Ok, perdón,
No
empecé con
existe.
el pie izquierdo.
El idillismo para mí no existe. Yo soy un amante de la cultura judía y el idish es parte de la cultura judía. Fue Mendeley, Moisés Herzfarim, que dijo que el ser humano respira por dos orificios nasales. Anatómicamente, fisiológicamente no es correcto. Él dice que que él respiraba por dos orificios nasales y es el yiddish y el hebreo. Y yo digo, yo soy diferente a Mendeley, felizmente, es inigualable. Yo digo que el pueblo judío abreva de las culturas judías fueron siempre plural y no existe una generación donde un judío hable una sola lengua y menos una sola lengua judía. Y yo, como la cultura judía es pluralista, y es de amplio espectro, y el yiddish es tan solo una de las 23 lenguas judías que existieron o existen en el mundo. Lamentablemente no hablo muchas, solo tres, digamos, puedo estudiar en una cuarta. Yo me formé en yiddish, en hebreo. Cuando estudiaba Guemará, hablaba otro idioma judío que no es lo que nosotros llamamos arameo, sino es un arameo judío, yiddish, del pueblo judío. Y me hubiese gustado aprender otros idiomas judíos, ya desaparecidos, pero son de mi interés, como el catalán yiddish. Hubo un catalán yiddish, hubo un griego yiddish judío. Hubo un latín, hay dos árabes judíos. Bekoshi puedo entender 20 palabras en árabe actual, pero hasta hubo en México, cerca de donde tú estás, un lenguaje mexicano que se llamó frailejano. Estoy seguro que nadie sabe de eso. Búscalo en Wikipedia, hay algo. Si yo te digo, si yo les digo a tus oyentes Wikipedia es porque aquellos artículos están controlados, si no, no cito. Y el amhari, el etíope, es un yiddish judío y el yiddish es otro de los idiomas. Por eso me interesa y me interesa el yiddish porque yo me especialicé en historia, en 1000 años de vida judía en Europa, y el yiddish como un idioma europeo y una literatura europea es necesaria para entender los procesos, la cultura, el folclore, la vida judía en Europa de los últimos 1000, 1200 años.
Bueno, nunca empecé tan mal un episodio. Dije idillista y salimos con todo esto,
No,
pero
no,
fue el mejor
porque
disparador.
el idishismo, yo no comulgo con aquellos que gritan yidish, yidish, la vida por el yidish, es un error histórico que llevó a que en determinada época se genere una ruptura entre el sionismo y Ashkenaz. Y la está pagando el yiddish. Y que fue, bueno, es un error histórico del sionismo, pero
Como
ese es
dije,
otro tema.
Como dicen los mefarshim, como dicen los exégetas, en mukdam umeohar batorá, no hay un antes y un después en la Torá, pero vamos a tratar de poner un poco de seder, vamos a tratar de poner un poco de
vos
orden.
Vos sos el balebus, vos sos el dueño.
Balebus, el balabait, el mara de atra, en otro idioma, en ese aramero judío.
Sí, ¿no? Es.
Vamos a poner, Abraham, en esta charla, porque realmente lo digo, muchas personas me dijeron, tenés que hablar con Abraham, conocía a ti, conocía del Ivo, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos en orden. Un poquito,
vamos.
Cuéntanos un poco tu propia historia personal, tu propia familia, dónde te educaste, y de ahí vamos ahondando en algunos temas.
Bueno, yo nací en una familia ashkenazía en Buenos Aires. Mi primer idioma fue el yiddish. Yo nací hablando yiddish, pero el yiddish no era mi idioma materno. Era el idioma de mi abuela. Y yo me formé con, en lugar de mamelosh, bóvelosh. Y cuentan, yo no me acuerdo, que hasta los 5 o 6 años que empecé la escuela primaria, yo no hablaba el español, aún casi no lo hablaba, aun cuando con mi mamá hablé español casi siempre. Mi mamá llegó a la Argentina, tenía 2 años de edad, se escolarizó en la Argentina, estamos hablando de 1910, 11, 12. De Odessa, y mi papá llegó a Buenos Aires huérfano de padre y madre a los 16 años, y en esa historia familiar yo siempre supe lo que era una pandemia o una epidemia, porque mis abuelos paternos murieron después de la Primera Guerra Mundial por la famosa gripe española. Y hasta hoy en día, yo viajé dando seminarios y clases en Varsovia, en la universidad, no pudimos detectar la tumba de mis abuelos paternos porque eran Keveravot, eran entierros masivos, la gente. Así que, y mi papá, que había sido aprendiz de tipógrafo, una profesión desaparecida, hoy en día sería diseñador gráfico, y se había formado en el diario yiddish de Varsovia, El Moment, que es un equivalente al New York Times de Varsha en yiddish, para que tengamos una idea. Cuando llegó a la Argentina a los 16 años y había sido aprendiz y tipógrafo en Der Moment, lo tomaron con los brazos abiertos y trabajó toda su vida en el diario Die Presse. Así que con mi papá nos leía cuentos en yiddish a mi hermana y a mí. Mi hermana vive en Israel. Y yo hice mi escolaridad primaria en la escuela Pérez, una escuela bundista pero pluralista, pues yo aprendí hebreo y Torah en el Shule Pérez. Pero el diario Die Presse también me formó porque yo estaba muy cercano a la vida y a la atmósfera del diario, conocí grandes personalidades y yo la verdad no quería seguir estudiando judaísmo. Terminé 5.º grado en aquel entonces. Y mi mamá acuñó, me incorporó un precepto que lo sigo hasta hoy en día. Ithaltagmor, empezaste, terminá la escuela primaria, gané un premio en un concurso de composiciones en yiddish, año 55, y dije, vamos a seguir. Y bueno, seguí en el seminario, me formé en educación, en la parte, digamos, no judía, estudié en Israel en cursos y en programas muy accesibles para gente del exterior de la Golá, con semestres en 2-3 meses de verano argentino, en Jerusalén y en Tel Aviv, Jinuj y Yahadut, educación y judaísmo. Y como yo me defino, yo soy un Talmid Jajam. ¿Qué significa un Talmid Jajam? La generalidad es la... van a decir que es un tipo inteligente, que sabe mucho. No es así. Yo soy un Talmid, un alumno de Jajamim. Y tuve grandes profesores en mi vida. En la Argentina, Zessler, Rojansky. En Israel, Dov Sadan, Shmeruk, Rivlin en Jinuj, en Tel Aviv. No importa. Muy buenos docentes. Y acá también tuve a Batisteza, Barcia y otros grandes que me enseñaron a leer.
¿Y cómo, ahora, una vez que estudiaste aquí en Israel, a qué dedicaste tu carrera laboral y profesional hasta hoy en día?
Bueno, yo tenía que ganarme un peso y de muy jovencito yo ayudaba a un grupo de chicos, compañeros míos, que habían venido perseguidos de las rebeliones en Hungría. Ese fue mi primer trabajo. Y yo los ayudé en el español, en la escuela secundaria.
Estamos hablando en el 58. Se vinieron cuando...
58, 59, 58. Claro, okay. 57, 58, 59.
Ese fue tu tenía primer trabajo, de joven.
Hice 16 años. Yo no pensaba cobrar. Y la madre, muy húngara, señor, su trabajo vale. Me pagaron, que para mí era una fortuna eso. Mi mamá era profesora de piano, así que yo sabía lo que era... tener alumnos. Mi mamá invertía muchas horas del día enseñando. Así que yo, mi formación musical era lo que yo escuchaba en el piano de cola que había en mi casa y la relación de mi mamá con sus alumnas también me sirvió de modelo. Y mi primer trabajo formal fue en la escuela Pérez, donde yo había sido alumno hasta el año 55, empecé en el año 61, y cuando entré ya como moré, dije, acá jugábamos a la pelota, este era mi gran patio, que era un patiecito. Bueno, me formé ahí, por el horario, yo estaba ahí a la mañana y no me servía para mis estudios. Me fui a la escuela Neve Shalom en Parque Chas, la escuela Sholemash, vieja escuela Sholemash, que cuando Sholemash empezó a escribir temas cristianos, le borraron el nombre Neve, y le pusieron Neve Shalom. Y un moré que había sido colega mío de la primaria y director del Bialik de Devoto me dijo, tenés que venir al Tijón. Y empecé en el Tijón. Y después me contactaron del Sholem Aleichem a los 2-3 años. Y empecé en el Tijón del Sholem Aleichem, un año en el Tijón, como moré, como docente. El moré, el director Sheliach, volvió a casa. La directora tomó el cargo la vicedirectora y me nombraron vicedirector. Y en la dirección del Sholem Aleichem estuve hasta el año 93. Diciembre del 93 dejé el Sholem, después de más de 25 años.
Wow.
Paralelamente yo hacía trabajo comunitario, de comisión, en el Ivo, Rojansky me estimuló mucho, hice teatro en Yiddish, en el seminario cuando estábamos. Y bueno, y después los cursos en el exterior y empecé a viajar por el mundo. Y cuando dejé el shul, empecé a viajar en serio por el mundo. Dando clase en el primer lugar. Lo que me marcó a mí fue la visita de un diputado del Parlamento Europeo de Lituania, Zingeris, que como no tenían lo que hacer con él en la Argentina, y yo hablaba yiddish, y él también, me lo enchufaron para que pase con él y lo entretenga, y la verdad nos hicimos amigos, y él me dice, te voy a invitar a hablar al Parlamento Europeo. Yo dije, estos son promesas de políticos, Bobe Mainzes. Y me invitó, llegué allá, hablé en una subcomisión del Parlamento Europeo por qué el yiddish es un idioma europeo. Me escucharon gente que estaba armando la cátedra en Lituania. Me invitaron a Lituania, después me invitaron a Varsovia. En Nueva York se enteraron de mi existencia, me invitaron a Nueva York, trabajé 13 años en Lituania, creo que 6 o 7 en Varsovia, 5 o 6 veranos en Nueva York, hasta que el verano neoyorquino me echó, la verdad, es intolerable 6 semanas en Nueva York, entre el frío del aire acondicionado y el calor de la calle. Y había que llevar un pullover al subte, Schoengenig, basta. Y así fui conociendo lugares. Después pasé por Hamburgo, Montevideo, México, estuve un par de veces. Como yo lo definí una vez en un artículo, con el yiddish por el mundo, o con la cultura judía por el mundo.
Como vos empezaste hablando de esa metáfora de Mendel de Mohersfeurim, de los dos orificios nasales, el yiddish y el
hebreo. Uno respira por dos orificios. No es cierto, se puede respirar sin un pulmón y sin un orificio. Pero la metáfora es
Pero esa. Más saludables estamos cuando tenemos los dos pulmones.
Y sí, totalmente.
Y más íntegro y entero es nuestra vida, ¿no? Claramente tu vida está asignada por la educación y lo judío, ¿no? La
educación
a través de
las lenguas judías.
Las lenguas judías,
la lengua bichlal en general, la lengua es lo que nos hace humanos. Y para entender la mente humana hay que leerla. Hay psicoanalistas que utilizan la palabra también para descifrar. Y nosotros, para entender qué pasó hace 1000 años, hay que leer. Hay que leer el escrito, el documento y entender la lengua. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Hay un tema que yo investigué muchísimo durante mucho tiempo y es los lenguajes del yiddish non santos, es decir, la mala palabra y el lenguaje del punga, del ladrón. Hay bastante material. Que eso me surge a partir de un dialecto europeo que se sigue hablando hasta ahora, y los que les interesa el fútbol van a seguramente a conocer el apellido de un jugador que está jugando en España, que francés, que es Griezmann. Si yo les digo que Griezmann habla yiddish, ¿qué me van a decir? Estoy loco. Señores, él habla lotegorish. Busquen el artículo lotegorish en Wikipedia. Van a tener hasta en Google un diccionario lotegorish que a mí la Goethe de Buenos Aires me lo trajo cuando yo lo pedí hace 30 años. Muy buena gente. Estuve en Trier también, en Berlín y en Heidelberg, ahora que me habla de Alemania. Tuve la suerte de pasear por el sur de Alemania y estar en la mikve donde iba Rashi cuando iba a estudiar. El lote gorish es un lenguaje de transhumantes europeos. Es una deformación de Loshon Kodesh, Loshon Kodesh, que se habla hasta hoy en día, y es un lenguaje medieval donde el yiddish, el arameo, el Loshon Kodesh, que son varios idiomas, no hay un solo arameo, hay arameos de diferentes épocas. Así que el Lote Gorish me abrió la cabeza para investigar que la lengua no es solo lo que nosotros estudiamos, sino que hay diversas formas que pertenecen a lo dialectal o a lo profesional, porque un ladrón también es una profesión. Y bueno, si ustedes quieren investigar cuánto de yiddish y de hebreo hay en el lunfardo europeo, se van a caer de espaldas.
Aún, o de tujes, como diríamos.
Sí, tujes es un eufemismo, no es mala palabra. Tujes es debajo, es como tajat. Decir sentadera, tajat. Uh-huh. No hay otra. Pero es así. En el holandés actual no hay otra forma de decir guita, plata, que no sea en aquel entonces yiddish o es arameo. Hoy en día se dice no tengo guita, no tengo mues, y es maot, maot gitin, dinero. Los holandeses piensan que es holandés. No, es yiddish. Y ni que hablar del lenguaje del lunfardo alemán, donde, bueno, no es el momento, pero...
Algunos, danos algunos, uno.
Por ejemplo, estar de campana cuando los chorros van a afanar a un negocio.
Schäumer, no me digas que es Schäumer.
Schmire.
¿Schmire?
O Schäumer, Schäumer.
Wow.
Como ejemplo, pero mira, ya que hablamos de Griezmann y de fútbol, yo me maté de risa cuando nombraron al presidente de la FIFA y yo dije, este tipo debe ser un punga, un chorro. Pasaron los años, fue preso. Blatter. Blatter, en el lenguaje judío de la Suiza, el Schweizer Deutsch, es un yiddish antiguo, y yo envidio a mis alumnas suizas que hablan con la Bobe en Schweizer Deutsch, que es un yiddish antiguo. Yo necesito para descifrar un texto en Schweizer Deutsch, un diccionario Schweizer Deutsch. Ellas de corrido. Y Blatter significa chorro. Blat, que te pela, te afana a Blatter. En el lenguaje del Schweizer Deutsch y del Yiddish, un Blatter es un chorro.
Como decimos en la Gemara, Shem Gorem, el nombre tiene consecuencias.
Shmo Olech Lefanav.
Quiero decirles a todos los que nos están viendo y escuchando que realmente es un privilegio tener a Abraham con nosotros, porque no solamente es un talmid jajam, un estudiante de sabios, él mismo es un sabio y también es un moré morim, digamos. Fueron muchos profesores y docentes de la red escolar judía en la Argentina y de otros lugares que lo tuvieron a él como docente, y la verdad que es un privilegio escuchar a alguien que ama, que es apasionado y que sabe sobre el tema. Quiero, sigamos hablando de las lenguas judías, ¿no? Y vos mencionaste un poco, y todos recordamos seguramente, o muchos de los que están viendo y escuchando, cuando Nachman Bialik, ¿no?, se le preguntó sobre las lenguas y sobre pararse en dos patas, dice, si tengo que elegir entre una y la otra, entre el yiddish y el hebreo, elijo el hebreo, ¿no? Y vos mencionaste, ¿no?, que en esta disputa del comienzo del sionismo del siglo XX, donde había que elegir una lengua nacional, estuvo en puja, ¿no? El yiddish o el hebreo, y el hebreo ganó, ¿no?
El hebreo nunca hubo una puja. El hebreo ganaba, va de suyo. Los primeros yidishistas empiezan, la literatura yidish. No hay uno de la primera generación que no haya publicado primero en hebreo. Y del hebreo no existe ni Pérez, ni Sholem Aleichem, ni Mendele. Todos comienzan en hebreo, que era el lenguaje de la intelectualidad judía. Pero cuando vieron que la masa todavía no estaba preparada, bueno, hay que empezar con yiddish. El yiddish que no tenía ni siquiera nombre, porque se lo llamó jargón, jerga, o yiddish deutsch, y la gente piensa que uno de los nombres del yiddish es yiddish deutsch, y es falso. El nombre original es yiddish deutsch, porque las 23 lenguas judías se utilizaban para el estudio. Para traducir al idioma vernáculo de la lengua que nos rodeaba, el estudio del Humash, de la Biblia. Vayomer unot gezogt Adonai got le moishe tzumoishen leimor azoit zuzon. Y así se fue forjando la lengua. 50, 100 años de estudiar el Humash. Así, ¿cómo nace el ladino? Sino de Bereshit, en principio. Bará crió el Dio, etcétera, etcétera. Es la forma de generar una lengua que me permita comunicarme con mis vecinos sin que mis vecinos se enteren de algunos temas que yo quiero ocultarles. Y si van a tomar en cuenta, la mayoría de los idiomas judíos, pero me voy a referir al yiddish. Todos los temas que tengan que ver con el comercio o el dinero son los shunkoidish, es hebreo. Soyher, misher, sahakl, sahakol.
Porque el vernáculo estaba mucho más en contacto con los vecinos y no querían que ni se enteren, porque el ladino español, el yiddish, al alemán.
Así es, yo no quiero que... Porque goy y tuje ya saben todo. Si yo quiero hablar de un goy, ya todos saben lo que es un goy. Pero si yo te digo, él es un yovn, él es un griego, yaván, yevaní, él es un yaván, vos pensás que yo hablo de un griego.
Pero es no. Como en la Gemara, los Edom. Edom para referirse a la iglesia cristiana.
Pero fíjate, Yovn es un Iván. Todos los goyim se llamaban Iván.
Iván, ah, okay.
Entonces lo llamaban Yaván. Y yo...
Sí,
cuando hay un dicho en yiddish como perro en cancha de bochas, para los que saben español, entienden. Está sentado como un griego en un azúcar. Y no es nada, porque es un goy, Iván, que sabe lo que es.
Excelente, excelente. Vamos a hablar un poquito de las lenguas, porque ya vamos a llegar nuevamente al yiddish, al siglo XX, pero siempre estuvo en tensión el hebreo y otra lengua, ¿no? Digamos, no es un fenómeno contemporáneo. Cuando los judíos vuelven del exilio babilónico, traen el arameo, y el arameo termina en un par de siglos despojando al hebreo del lugar central para convertirse el arameo en la lengua central de los judíos, de la casta del pueblo, ¿no? No estoy diciendo del élite, ¿no?
El arameo es el equivalente al inglés del siglo 20, 21, es la lengua franca. Pero no existe en toda la historia judía una generación de judíos que hable una sola lengua. Siempre dos y a veces tres. Yo creo que David Amelech o la generación de Moshe habló por lo general o un cananeo, o un hitita, o Abraham cuando hizo el acuerdo con Efrón Ajití, lo habló en ivrit. Hizo geshef y compró Marata Machpela, ¿en qué lengua?
En una lebra cananea, sí, o con Yosef, ¿no?
O Yosef en Egipto.
El que tenía, claro, tenía el traductor para hablar a sus
así
hermanos.
Así es, así es. Y hablaban.
Y lo mismo, Labán Aramí, seguramente esa familia, claro, Labán Arameo, claro, o algo de la época.
O con los nabateos después, pero no importa. Pero te quiero agregar a lo que vos decís de Bialik. Bialik, un enamorado del Yiddish, no ponía en discusión el Yiddish. Él decía, hebreo hablo, pero Yiddish retzich, se habla de mí. Digamos, ivrit hebreish redich, Yiddish retzich. Pero, tomen en cuenta, los primeros hebraístas hablaban en ashkenazí. Vos no podés leer la poesía de Bialik ni cantar el Atikva en sefaradí. Tenés que cantar
es como en todos ashkenazí. Lo hacemos hoy. ¿Cómo pasó eso?
¿Y por qué no si se creó en ashkenazí? Shalom, Rav Shuvech, Tzipoiro, Nechmedes.
Pero, ¿y cómo
cantai la tikva en sefaradí? Kolot balevav pnima. No existe, el acento es grave.
Sí, pero tampoco lo hacemos con ese acento, digamos.
Kolot balevav pnima. Nefe, no es nefe, sheudi, o mi. No te diste cuenta.
No, sí, no, pero lo que me refiero es que la tonada o la entonación del hebreo moderno de Israel está mucho más ligado a un
yo,
acento sefaradí.
Como lingüista, voy a pasar mi aviso. En Israel no se habla hebreo, se habla israelí.
Ah, ok, ahí me gusta.
Es una nueva evolución del lenguaje. A Eliezer Ben Yehuda le hubiese costado un par de meses adecuarse al lenguaje de Israel. Y cuando yo viajé por primera vez a Israel, hace más de 50 años, uno me dijo, y eso también me sirvió para pensar, ¿qué hebreo hablas vos? Vos hablas como el hebreo del Tanaj. Yo, ¿cómo puede ser? El tipo este no entiende lo que yo digo. Ahí está, era un neagmoní de taxi. Y es verdad, la lengua. Por eso te digo que en Israel se habla israelí, no hebreo. Hebreo se hablaba siglo XIX.
Y cuando vos hoy ves la declinación en el estudio, digamos, porque vos sos estudiante y fuiste docente de quizás lo que todos consideran como la época dorada de la educación judía en la Argentina, donde la mayoría de los colegios que nombraste o ya no existen más.
No existen.
O si existen es un colegio muy diferente al cual vos enseñaste, sí, sí, y te educaste.
No, lo que yo digo es una escuela para judíos, no una escuela judía.
¿En qué te referís?
Una escuela donde van judíos, pero no se educan como judíos.
¿En la actualidad?
Claro. Alef Bet Yoshua, cuando vino al Shule, al Sholem Aleichem, después yo tuve la suerte de trabar un contacto, una amistad, y lo recibí en Vilna un día que vino con la mujer a despedirse de su Vilna. Él me dijo, en la única escuela de la Golá donde yo hablé sin traductor fue en el Sholem Aleichem Tijón. En los 70, fines de los 70. Hoy en día no se podría hacer en la Argentina una charla en hebreo en ninguna escuela. Ya, sin traductor.
Decías algo interesante recién, Abraham. Decías esta diferencia entre escuelas para judíos, como hoy podríamos, no sé, imagino el Tarbut, el Buber, el
Ort,
Shalom Aleichem y demás, pero en una escuela judía. ¿En qué se diferenciaba antes? ¿La educación el nivel era mayor, el compromiso era mayor. Y aparte vos nombraste algo interesante, donde vos hablaste que las lenguas judías, todo lo que tenía que ver con el Geschäft, con las relaciones comerciales, con aquello que queríamos ocultar, hay algo de particularismo en todo eso muy propio de la cultura que no querés que el otro no te entienda. Y hoy estamos en un mundo donde a todo parece que somos un ciudadano más del mundo, en esta apertura y demás. ¿En dónde ves, si es que ves que se falló en la educación? Si llegaste a dar un clic, porque vos terminaste siendo director en el 93, estamos hablando hace 30 años, pero...
No, así es.
Pero todos uno escucha, y se te escucha a ti y a otros docentes y estudiantes de esa época con un yiddish o con un hebreo, e incluso no siendo de familias observantes, con un nivel de Tanaj, de conocimiento judaico, de historia judía, incluso de Gemará o de Alajá, por cultura.
Yo tenía 16, 17 años, y los sábados a la tarde me iba a un shtibl, a un lugar a estudiar Gemure en yiddish con un Nitzolei Shoah. Porque yo decía, en el Tijón no me enseñan, hay que estudiar.
Pero no desde un... Porque vos nunca te criaste en un ambiente observante. No es que estudiás Gemara Lemase, digamos, Alajá Lemase.
Pero con respeto. Y lo que falla no es la educación, es la familia. El tema no es la educación. El tema es la educación de la familia. Es la energía. Hay familias que pagan fortunas para mandar a sus hijos a la escuela judía y no creen en ella. Y ese es el clic. Esa es la fractura.
Y antes sí creían. En los
totalmente,
30 creían. Fue una cuestión de particularismo totalmente, porque no conocían otra cosa.
Yo hablo de mi educación. En mis compañeros, formados todos en una familia donde era una familia judía, no existía el tratar de ser como el vecino goy, sino tratar de integrarnos primero a la vida judía y a crear instituciones judías que la segunda o tercera generación ya no puede mantener. No puede ser que una generación de obreros haya creado el hospital israelita, el Bikur Hoilim, los shules, las sinagogas. No tienen idea cuántas propiedades judías de sinagogas se perdieron en el mundo judío, en Nueva York, en Buenos Aires, porque los inmigrantes no tenían personería jurídica, creaban, fundaban instituciones que la segunda generación o la tercera abandonó. Y la escuela judía es también fruto de reemplazar el yiddish para estudiar más hebreo. Pero parafraseando a un famoso cuento, primero empezaron con el yiddish, después siguieron con el hebreo, y ahora el inglés suplantó y al hebreo y al yiddish, y no se sabe ni yiddish ni hebreo. Lamentablemente.
Yo soy, digamos, hoy cuando yo fui al colegio Arlinfern, Emanuel, cuando estaba en tercer grado, hasta tercer grado tuvimos hibrid todas las tardes y después decidieron cambiarlo por el inglés y teníamos judaic en inglés.
Así es, Moses and Passover.
Let my people go.
Y bueno, vos sos fruto de esa fractura y de esa generación que empezó antes.
Sí, yo soy un fruto.
Yo escribí un artículo en los 80 y yo hablé del golf judío. Porque ahora, en lugar de yiddish, ibrit, el inglés ya no alcanza, hay que el golf judío. Y el tantrismo también hizo lo suyo.
También es un fenómeno muy propio de la judería porteña. Te hago una pregunta, porque ese mundo judío arraigado en las fuentes, en el estudio, en las lenguas judías, en el yiddish, en el hebreo, en la historia, en el sionismo, fue ese judaísmo que vos viviste y que vos abrevaste, ¿no? Hoy realmente los bastiones, podríamos decirlo, que sostiene en gran parte del mundo judío son otros tipos de comunidades, incluso en el Yiddish, ¿no? Uno de los bastiones que lo sigue sosteniendo es parte del mundo jaredí, que sigue hablando el Yiddish, o la cultura...
O el mundo académico.
El mundo académico.
No, el mundo académico. Sí, sí. El mundo académico.
El mundo académico desde la academia, ¿no? Quizás desde la vida, desde el día a día, en que el Yiddish sea esa lengua vernácula en cual vivir y que sea un lenguaje, se lo estudia, se lo enseña y demás, pero incluso imagino que la mayoría de los académicos no le habla a sus propios hijos en Yiddish.
O sí o no, depende. Okay. O pero, sí o no.
Ok, pero son casos. Estoy hablando
son casos, es verdad.
Y también de la práctica judía, mucho más en el mundo ortodoxo, halájica, ritual y demás, y no ese Yiddish, ese judaísmo cultural que vos te criaste. ¿Crees que es sostenible en el tiempo, o que hubiese sido sostenible en el tiempo, el tipo de judaísmo que tú te criaste para las generaciones por venir?
No lo sé. Pero yo te voy a contar un cuentito que es oriental, pero yo lo uso mucho, que tiene que ver con... Voy a dar el Sipur, el cuento que aparece en el Midrash, que es que Moshe Rabenu no entendía lo que Rabbi Akiva enseñaba. Y le preguntaron, ¿ha visto? Es un Sipur que vos seguro conocés. Había una disputa cómo enseñar judaísmo en la época de Rabbi Akiva. Lo Rabbi Akiva no sirve. Y hay que estudiar como el otro rabino. ¿Qué se hace en la Gemara cuando en un caso así se lo trae a Moshe Rabenu? Moshe Rabenu escucha al maestro y dice, le entendí todo. ¿Ha visto? Yo te dije, hay que enseñar cómo... Bueno, pero vamos a escuchar a Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva da su shiur y Moshe le dice, no entendí nada. ¿Ha visto? Yo te dije, no. Y aparece una frase, dor, dor, vedor, shav. Cada generación tiene sus maestros. Y yo no sé, esperemos 200 años a ver cómo evoluciona la cosa. Y parafraseando eso, yo siempre utilizo un cuento oriental que dice, cada maestro tiene que generar un cacharro, un florero, un jarrón para dejarle de regalo a sus alumnos. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Romper el cacharro y con esos anicos construir un nuevo jarrón que le va a dejar de herencia a sus alumnos. Felizmente el judaísmo hizo eso los últimos 2.500 años. Y no sé cuál va a ser el cacharro de la próxima generación, pero lo Alman Israel, vamos a encontrar la forma.
No sos un pesimista.
No, de ninguna manera. Totalmente de acuerdo.
¿Dónde radica tu optimismo?
Pérez.
La decadencia de la educación.
Se va a encontrar otras formas. Yiddishland es ahora internet, mucho antes que el hebreo. Encontraron la forma. Y muchos de esos fueron alumnos míos, en alguna manera. Es así. Peretz no había escrito ni una línea en Yiddish. Y se hablaba de la decadencia del Yiddish. Estamos hablando 1880, 1890. El Yiddish no tenía nombre. Lo llamaban jargón o Yiddish Deutsch. Yiddish es contemporáneo, digamos, fines del siglo XIX, principio del XX. Ni nombre tenía.
¿Qué le dirías a un judío, a un joven o adulto de por qué la importancia de estudiar hebreo o Yiddish o alguna lengua judía? ¿Por qué es importante?
Porque los árabes eran inteligentes. En el Corán nos catalogaron como el pueblo del libro. Y hay que volver al libro. O al pendrive, qué sé yo. Hoy en día el disco...
Ya ni siquiera el pendrive, la nube.
Ya no. No, y Google ya está. Pero hay que volver al libro. Y para el libro hay que leer al libro. En el original. Para mi sorpresa, yo fui el traductor. Begin, antes de ser primer ministro, vino de visita a la Argentina a vender bonos del Estado de Israel y habló en Yiddish y yo fui su traductor. Fue una de las cosas que me marcaron en mi vida. Yo nunca fui revisionista ni jerúlico, pero la relación con Begin me marcó mucho. Lamentablemente duró poco tiempo. Begin, para entender el Quijote, que la había leído creo que en polaco, empezó a estudiar español.
¿Esa era Begin o Ben Gurion?
Begin. Begin. Estamos hablando de mi experiencia con Begin.
No, yo
Pará, ya te voy a seguir, voy a seguir. Verá. Cuando estaba preso Begin en alguna de sus...
Siberia.
Había un español que había llegado después de la Guerra Civil Española. Empezó con él. Ben Gurión lo mismo, Bialik lo mismo. Los tres, de los que yo sé.
Wow.
Así que no hay misterio. Se puede leer a Shakespeare en español. De hecho, yo Shakespeare seguramente leí, o Philip Marlowe, lo leí en español, en traducción, pero... nosotros, en ese sentido, somos el pueblo del libro y no se puede estudiar Gemará en inglés como en algunos cursos de la UCLA en Los Ángeles, que se da en inglés, y algún Marzeni Ivrit sabía. Te lo dejo ahí.
¿Qué es?
Es así. Ahora, hubo un intento de introducir judaísmo en los pies. Cuando vos eras alumno, aparece el boom en el mundo judío de los Rikudim. Yo hablé en Varshe, vino de visita, con la persona que generó los Tojniot de Rikudim para el mundo judío a través de la Sohnut. Un tipo muy inteligente, que dijo, hay que traer a estos goim judíos, por lo menos acerquémoslos por los Rikudim. Y esa experiencia, la charla la tuve en el 2001, hace más de 20 años. Es decir, el judaísmo va a encontrar métodos para seguir. La Universidad Hebrea de Jerusalén se crea cuando el nazismo ya estaba en pañales, y la Filarmónica de Israel se crea cuando los músicos judíos no tenían trabajo en Alemania. Y siempre hay formas de encontrar, y esperemos que nuestros alumnos, nosotros tenemos como pueblo judío, sabemos qué es teco. Teco es empate, pero es empate cuando había una discusión rabínica hace 2000 años. Y teco es empate, y teco significa esperemos que venga el Mashiach o que la próxima generación encuentre la solución. Y es así, hay que apostar, por eso soy optimista. Yo tengo fe en la próxima generación.
Ya, fe. Donde uno puede ver Yeridat Adorot, otro también puede ver
el medio vaso lleno.
La propia Gemara, hace unas semanas estaba terminando el Tratado de Sotá y termina con este mundo catastrófico donde todo se va a destruir y en la época del templo ya el cielo no se veía azul y las frutas perdieron su sabor y todo eso. Y luego la Gemara le da la vuelta y dice que lo mismo va a pasar cuando los Heblei Mashiach, cuando esté por venir
así
el Mesías.
Entonces,
creo que es maravilloso lo que planteás, que de una generación del conocimiento, donde el Yiddish, el hebreo, el conocimiento judío, mira, era quizás mucho más amplio del que hoy vemos, uno puede ver pesimismo, pero también puede ver, bueno, algo nuevo puede surgir y me encanta verlo como vos lo ves.
Y mirá, mis alumnos se asombran. Aquellos que quieren ser académicos de IBIS no lo van a poder ser, van a poder serlo, pero para ser académico de IBIS yo les digo tres cosas. Número uno, tienen que saber y firmo el pedido para y en la universidad me lo aceptan, la firma por ahora, no en un cheque, pero en eso le dan la beca. La otra, tiene que hacer un curso de judaísmo o, los que ya saben, estudiar Gemara. Hay que estudiar. Yo tengo un seminario que doy que se llama Sforim Shan von Yiddishen Schreiber, la biblioteca del escritor judío. ¿Qué libros abrevaron los escritores en Yiddish para escribir su obra? Porque todos salieron del Heider y la Yeshiva al principio. ¿Y qué estudiaron? Y bueno, hebreo tienen que saber, y Gemure tienen que saber.
¿Y cuál es el tercero? Saber,
el tercero, estudiar un idioma eslavo, o polaco o ruso, si van a ser lingüistas. ¿Por qué? Porque es la lengua que nos rodeaba.
Sí, sí, sí.
Si no, tienen que estudiar alemán. O tienen que estudiar lenguajes cananeos. En la universidad hay cursos de... Bueno, otro tema.
Terminamos siempre los PLF, los últimos 10 minutos, con un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. ¿Okay?
A ver.
Para conocerte un poco más a vos y seguir aprendiendo, aunque sea unos minutos de ti. De tus... Siempre pregunto, la primera pregunta es del Tanaj, de la Torá en particular, del Tanaj en general, una historia que siempre te haya impactado y que te guste.
Akedat Yitzhak. Es el inicio del judaísmo. Es el pasaje del sacrificio humano al humanismo judío.
¿Hay algún pasaje bíblico o del Midrash? Yo te voy a pedir a vos, por tu hebraísmo y también por tu lugar en el Yiddish, no yiddishista, pero por ser un profesor de Yiddish, alguna frase en hebreo y otra frase en Yiddish que nos quieras dejar.
Uy, es muy difícil. Yo no tengo poder de síntesis.
No, pero quizás esas frases, qué sé yo, esos versículos bíblicos.
En Yiddish te digo, en Yiddish yo también uso mucho una canción de digamos, del bajo fondo Yiddish llevada al vodevil en Yiddish, de Lodz, de entre las dos guerras. As men farzucht un sisgut vil men nohamol. Es el doble sentido, que si uno prueba y le gusta, quiere otra vez. Se refería a un encuentro con una mujer. Pero es así. Al Yiddish hay que conocerlo. No se puede querer lo que no se conoce. Y del Tanajo de los Midrash. Sí, y meina nili mili. Realmente.
Si yo no soy, para mí, ¿quién soy?
Para mí, así es. Pirkei Avot tiene cosas muy interesantes.
¿Algún personaje de la historia judía que no hayas conocido? Conociste a Begin, conociste a Alef Bet Yoshua. Si tuvieses que volver un tiempo
más
atrás y tener un café con alguien, estudiar Gemara, estudiar Torah con alguien, charlar con alguien, ¿con quién te hubiese gustado?
Yo siempre dije, me hubiese gustado charlar con Débora Nevia.
Ok.
Porque es el feminismo y el...
La primera jueza,
es que en realidad era jueza, generala y...
Era todo.
Y guía espiritual, era todo. Y daba consejos.
Incluso la Rabanit Débora la podemos llamar.
Sí, sí.
¿Y un momento de la historia judía que quizás te hubiese gustado pasar una semana? Ir a pasar un Shabbat, una semana, conocer.
Oye, ve, yo me hubiese gustado tomar un café con el Rambam.
¿Qué? No en Yiddish, imagino, quizás ahí.
Había que haber aprendido. No, pero él lo hubiese aprendido.
¿Alguna festividad judía, pues sea tu favorita?
pesa, necesariamente pesa.
Ay, si te voy a poner en aprietos, el top 3 de escritores judíos del siglo XIX o el XX que te gustaría recomendar, que decís, no puedes entender el yiddish, la cultura judía, el judaísmo, sin leer estos 3, 4 o 5 autores.
No se puede entender lo que fue el tema judío sin leer Peretz. No se puede ver qué fue la vida judía entre 1903 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial sin leer algunas obras de Sholem Aleichem, precisamente no las más conocidas, sino En la tormenta, para entender qué fue la sociedad judía en 1905 entre los choques del sionismo, el asimilacionismo, el anarquismo y la revolución del 5, el domingo negro de En la tormenta. Y otro más, Jutjut Zinger, para entender lo que el hermano de Bashevis, que merecería mejor premio Nobel que el hermano Bashevis. Pero Bashevis nos hizo un favor, nos abrió el marketing Kalidis. Pero Jutjut Zinger es los hermanos Ashkenazi para entender la vida judía. Lodz, entre Lodz.
Y para concluir...
Y quizá en el mundo hasídico, Reb Nachman Bratzlaver. No voy a entrar en detalles, pero hay que leerlo desde el punto de vista literario.
Los cuentos, los famosos cuentos.
Sí, por ahí más, Masior.
Para concluir, ¿cuál crees que es el mensaje del judaísmo para el mundo? Siempre me gusta terminar con esa pregunta abierta, quizás sin respuesta. Porque ya dijiste, ¿para qué vale la pena ser judío? Me contestaste antes, el pueblo del libro, volver al libro. Pero ¿tenemos algún mensaje los judíos para el mundo?
Nosotros inventamos Occidente. No es cierto que existe un mundo judío cristiano. Es un mundo judío que los cristianos desarrollaron y nunca fuimos proselitistas. No queremos que el que quiere que ser judío que venga. Pero el mensaje del humanismo judío no existe en ninguna otra ideología. Y el valor de la vida humana, el humanismo, Ein Tachatain, no es brutal. Hoy en día es políticamente incorrecto decir que estoy de acuerdo con la ley del talión, pero en aquel entonces la ley del talión marcaba que un ojo vale un ojo y que una vida vale una vida. En la época en que el código de Hammurabi, John podía matar, o un filósofo griego famoso, le sirvieron el café con leche frío, mató al esclavo y no tenía pena. Y en el código de Hammurabi yo podía matar a un obrero, la mujer venía a llorar al Bet Din, al tribunal, y el tribunal le preguntaba a la mujer, ¿cómo cuánto trabajaba tu marido? Como 3 camellos. Bueno, Lichtenboim, dale 3 camellos y que no jorobe más. Es así. En la ley del talión implica valorizar la vida humana.
Gracias, Abraham Lichtenbaum, por compartir tu Torah, tu amor, tu pasión con nosotros, por contarnos un poco tu vida y por permitirnos entrar al mundo de las lenguas judías, del lenguaje judío, y permitirnos conocer más de este mundo y ahondar también en nosotros. Y nos vemos todos en un próximo episodio de PLF. Chau, chau.
Chao, muchas gracias.